De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid, con Belén Almonacid.
Pues aquí seguimos, los que hacemos este programa, este Hoy en Madrid, que ya sabéis, en el día de hoy está intentando ponerle al mal tiempo buena cara. Cierto es que seguimos teniendo un día regulín regulán y que todos estamos pendientes de cuando venga Jacob Petrus, que nos diga cómo va a ir evolucionando la semana, sobre todo porque tenemos un puente a la vuelta de la esquina. El miércoles, día 1, día del trabajo, comienza, diríamos, ese puente que algunos van, a disfrutar, que tengo a Juanjo todo emocionado, y es verdad que una servidora también va a disfrutar de unos días. Decía yo que estamos por eso todos pendientes, no solo por egoísmo, sino porque sabemos que muchos madrileños van a disfrutar de estos días. A ver qué nos dice, a ver si finalmente vuelve un poquito la primavera con esas temperaturas un poco más elevadas y va desapareciendo, por ejemplo, la nieve que sabíamos había caído y estaba cayendo en Guadarrama, la lluvia que todavía continúa cayendo en algunos puntos de la Comunidad de Madrid. Y por eso hoy nos hemos levantado con esa sana intención de descubrir esos pequeños placeres de la vida que hacen que nuestro día a día se convierta en un poquito más agradable, que nos hacen sonreír, que nos hacen, bueno, pues disfrutar del momento. Y a todos los que hemos ido añadiendo van llegando nuevos. Por ejemplo, nos dicen una buena puesta de sol, a ser posible, desde el mar. Por ejemplo, ese olor a pan recién hecho, y es verdad que yo recuerdo como uno de los momentos más maravillosos cuando pasas cerca de una Tahona y te viene ese olor, que es que dices, ¡ay! ¡Ay, qué buen olor! Necesito un trocito de pan o un trocito de bollo, que a veces se juntan también ahí con los olores de bizcochos, de tartas, de palmeras. En fin, que estoy empezando ya a relamerme del gusto, que sabéis que somos muy buenos amantes gastronómicos en este programa, en este Hoy en Madrid. Así que solo recordaros, en este comienzo de segunda hora de programa, que queremos saber qué os hace felices en esta vida sin que cueste ni un solo euro, o al menos que sea, bueno, pues qué sé yo, un gasto asequible, como si no podemos más con ese olor a pan recién hecho, pues entrar a la panadería y comprar una barrita de pan, nos lo podemos permitir. Bueno, pues ese tipo de pequeños placeres de la vida son los que estamos buscando en el día de hoy, en el 91 512 8400, en nuestro facebook.com/hoyenmadrid, también en nuestro Twitter @hoyenmadrid. En esta segunda hora, además, nos fijaremos y os hablaremos de ese estudio que hoy ha dado pie a que os hagamos esa pregunta.
Nuestro correo electrónico hoy@ondamadrid.es.
Pero en fin, después de los pequeños placeres de la vida, vamos a, de alguna manera, tratar otro tema mucho más espinoso. Hoy queremos, en nuestra sección de consumo, comentar un tema complicado, pero que de verdad está generando muchas dudas, y por eso queremos intentar aclararlas en los próximos minutos. Hablamos de las famosas preferentes, de ese proceso de arbitraje que está en marcha y que, bueno, pues cada vez son más las entidades bancarias que están de alguna manera empezando a publicitarlo más. El proceso comenzó el pasado 18 de abril, el plazo está abierto, Carmen, hasta el próximo 30 de junio.
Así es, ya son muchos los afectados que se están acogiendo a este arbitraje, pero todavía, bueno, pues como es lógico, en una cosa tan complicada hay bastantes dudas y bastante confusión en torno a este proceso. Muchas cosas que tener en cuenta, como por ejemplo, que si el laudo es desfavorable, al final no cabe recurso frente al mismo. Bueno, pues hay muchas cosas que hay que tener en cuenta y dudas que vamos a intentar aclarar esta mañana.
Con Fernando Herrero, que es el director de comunicación de ADICAE. Fernando, muy buenos días, bienvenido.
Hola, muy buenos días.
Porque es verdad que son muchas las personas que a día de hoy se están encontrando, bueno, pues que aunque acuden a su entidad bancaria, les dan un papelito y en ese papelito, sin muchas más explicaciones, les piden y les dicen que se sometan a ese proceso de arbitraje. En esos papelitos es verdad que no hay muchos datos y yo creo que el dato que más preocupa a todas las personas cuando lo encuentran es, pero ¿y si es favorable? ¿Finalmente me van a devolver algo de dinero? ¿Dinero contante y sonante como el que yo metí en esa entidad bancaria?
Bueno, todo apunta a que sí, que no hay una fórmula de devolución por otros productos, por ejemplo, porque lo que se estaría reconociendo en ese laudo sería que se comercializó indebidamente y entonces la única solución posible, recurriendo ya a este sistema, es la devolución del dinero. La cuestión es que al final quién va a decidir, sobre todo, como punto de partida, es la propia Bankia a través de la consultora a la que tiene designada para esta función, que es la que va a decir a este señor le acepto y a este no le acepto. Y dentro de los que acepte, nos podemos encontrar con casos en los que les diga que le acepta el arbitraje, pero solo hasta un determinado, hasta una determinada cuantía. Por ejemplo, una persona que tuviera invertidos 50.000 euros o depositados, por hablar más correctamente, pues es posible que le digan, a usted solo le voy a devolver o voy a aceptarle el arbitraje hasta 30.000 euros. Con lo cual, si le dieran la razón, lo que le darían era 30.000 euros, no los 50.000. Pero eso lo va a saber el usuario antes de tomar la decisión de si acude a ese sistema o no.
Y con el tema del hasta, decimos hasta 30.000 euros, ¿significa que me pueden dar menos de lo que me dijeran en un primer momento?
Formalmente sí. Lo que pasa es que todo apunta a que ese último paso en el que se celebra el arbitraje como tal, pues no es un paso real, es simplemente un paso formal y que, bueno, va a haber una propuesta de la entidad de devolver X dinero y esa va a ser la propuesta que finalmente se va a aplicar. De esta manera, bueno, pues normalmente entendemos, pero es una hipótesis, ¿no? Uh-huh. Que va a ser, si dicen hasta 30.000, que le van a dar 30.000. Un poco basándonos en la experiencia de lo que se ha hecho en otras entidades como Nova Galicia Banco, donde el arbitraje lleva rodando ya 6 o 7 meses.
¿Y si es desfavorable, no se puede reclamar después?
Claro, si es desfavorable, perdón, uno se encuentra cerrada ya todas las vías de actuación. No puede recurrir frente a ese laudo, por decirlo de alguna manera. Ese laudo ya es cosa juzgada, no hay más que hablar y si es desfavorable, pues uno ha perdido la posibilidad de acudir a los tribunales. Habría que pensar que no es el caso, que aunque formalmente se prevea la posibilidad de un laudo negativo o desfavorable, no es algo que se vaya a producir, pero no tenemos ninguna garantía. Será en cuanto comience a operarse cuando se verá si efectivamente, como ha pasado en Nueva Galicia Banco, el 100% de los laudos son favorables, algo que tendría un sentido, dado que Bankia no acepta el arbitraje para todo el mundo. En ese caso sí podría haber laudos favorables y desfavorables, si lo acepta de forma generalizada. Pero si solo acepta a aquellas personas a las que la propia empresa considera que se les ha comercializado indebidamente, no tendría ningún sentido un laudo desfavorable, porque la propia entidad ya ha reconocido el crimen, por llamarlo de alguna manera.
Entonces vamos por pasos. Nosotros tenemos unas preferentes por un importe determinado, nos acaban de dar esta información y nosotros decidimos dar el primer paso. El primer paso, según nos indican, que es que vaya, bueno, pues a esta empresa externa que va a hacer, diríamos, el baremo y va a decir sí, podríamos formar parte de ese proceso de arbitraje y hasta cuánto nos podían dar, hasta ahí podemos hacerlo pudiendo dar marcha atrás, ¿no?
Efectivamente, sin ningún problema y desde luego, aunque Adicae ha criticado la fórmula planteada porque entendemos que ni es arbitraje de consumo ni es una solución para la totalidad de los afectados, ni siquiera para un porcentaje satisfactorio o razonable, pero cualquiera puede y debe, habría que decir, desde Adicae recomendamos que el que quiera probar, pues que pruebe esa solicitud, porque esa solicitud no implica la renuncia a ningún derecho.
No compromete a nada.
No compromete a nada y simplemente es como probar y preguntar a Bankia si está dispuesta a que se resuelva el asunto en esa vía del arbitraje. Una vez nos responden, es cuando ya tenemos que pensarlo un poco mejor para tomar una decisión, porque si la respuesta es que aceptan que vayamos a arbitraje, sí tenemos que saber que ahí si firmamos que estamos conformes y que queremos ir a arbitraje, habremos ya renunciado a la posibilidad de la vía judicial. Si nos responden diciendo que no nos aceptan el arbitraje, pues ni se acaba el mundo ni pasa nada. Uno podrá seguir reclamando si estaba en una demanda colectiva como las que Adicae está interponiendo, podría seguir en ella o podría interponer una nueva demanda judicial también.
En esa admisión a trámite de Bankia, o si Bankia comunica que sí, que la solicitud está admitida, ¿se comunica el importe máximo por el que se admite la reclamación?
Normalmente, si no se dice nada, si no se indica nada relativo a importe, es que no hay ninguna limitación y que la reclamación se discutirá respecto al total del dinero depositado. Solo en el caso de en el que Bankia quiera establecer alguna limitación, vendrá reflejado y deberá venir reflejado ahí, en esa comunicación de le aceptamos y bajo estas condiciones. Por eso ahí es cuando uno también tendrá la posibilidad y casi la obligación en interés propio de meditar, de valorarlo y de finalmente pues decidir si acepta esa propuesta o no.
Uh-huh. Que en principio, en base a lo que ha ido sucediendo en otras entidades bancarias, ese importe que nos pondrían como máximo desde esa entidad sería habitualmente el dinero que saldría a devolver y sería dinero, no serían acciones ni ningún otro producto.
Efectivamente, sería dinero y es posible que el laudo arbitral lo que dijera es le doy el dinero que depositó una vez restado los intereses que le hayamos ido pagando y digamos en esa perspectiva como forma en la que al final la situación final de la persona fuera que vuelve a tener el dinero original sin ninguna remuneración, sin ningún rendimiento. Es decir, si yo tenía 1.000 euros y me han pagado en intereses 100, pues el laudo diría le devolvemos 900 porque 100 en teoría se supone que ya se los hemos dado, ¿no? Uh-huh. Esa sería un poco la perspectiva. El problema que hay es que, y por eso a todos los afectados les estamos indicando, dando dos orientaciones que ahora concretaré, el problema fundamental es que solo se prevé o preveemos en ADICAE que pueda constituir una solución, que haya una aceptación del arbitraje para un 10-15% del total de los afectados. Es decir, considerar que solo el 10 o el 15 fueron engañados cuando es clarísimo y está acreditado ya que el engaño fue para el 99%. Es decir, que solo una minoría puede ser la que a lo mejor sabía lo que hacía o conocía las características del producto. Y por eso le decimos a la gente, por ejemplo, a los que están ya en esos varios miles que están en la demanda colectiva de ADICAE contra Bankia, que no se retiren, que primero hagan si quieren la solicitud y cuando ya les digan algo, valoren y decidan y nos lo comuniquen. Y al resto, pues que pueden probar a ver si les toca la lotería, que es como hemos llamado a este arbitraje, una lotería, pues echen una papeleta y si les toca, pues fenomenal, han tenido suerte y han sido agraciados con ese gordo, pero si no, que sigan reclamando y que tomen todas las medidas para reclamar el dinero en la vía judicial, porque esta medida, ante tan flagrante y tan claro el abuso, que entendemos que al final los tribunales van a tener que acabar dando la razón a todos los afectados.
¿Y sabemos los criterios por los cuales Bankia, por ejemplo, admite una solicitud sí y otra no?
Bueno, hay unos criterios teóricos, pero claro, son unos criterios que si los tomáramos y aplicáramos, pues daría lugar a que a todos hay que admitirles y sabemos que no va a ser así. En principio, el problema que hay es que parece que Bankia pudiera tener un límite global en cuanto a dinero a devolver, es decir, usted tiene 3.000 millones de euros en preferentes, puede devolver 300 millones. Y los criterios más bien van a tratar de ajustar las respuestas positivas, es decir, a aquellas personas a las que les va a devolver el dinero, a esos 300 o 400 millones de euros que se le permite devolver. Claro, esto lo que hace es que los criterios no sean más que una formalidad, una forma de cubrir el expediente, pero que la realidad es otra, es que hay un dinero para devolver y Bankia ahora tiene que determinar a quién lo devuelve sin que haya alguna aparente arbitrariedad, pero la arbitrariedad la hay desde el momento en que se plantea que no hay un árbitro que en realidad evalúa todos los casos y resuelve, sino que hay una entidad contratada por Bankia que es la que dice a estos señores sí y a estos no.
Que a lo mejor prefiero devolverle a 10 personas 10.000 euros que a una 100.000.
Claro, ese es un criterio que sí se ha planteado, el de que tendrán prioridad en la devolución del dinero los que tuvieran menos importe invertido. Eso ya es una contradicción. Si estamos hablando de que ha habido un engaño, el engaño lo hay con 100 euros, con 1.000, 10.000 y con 100.000. Claro. Lo que precisamente puede buscar esta medida es que con ese mismo dinero que tengo para devolver, con ese límite de 300 millones de euros, me invento, o por decir una cifra, si aplico ese principio de que devuelvo a los que tienen menos dinero, pues con los mismos 300 millones de euros parece que resuelvo el asunto de más gente, pero la realidad es que sigues dejando fuera, además de forma completamente arbitraria, pues a lo mejor un señor que tenía 20.000, y es igual de engañado que el que tenía menos, ¿no? Bueno, eso es un ejemplo de cómo los criterios, pues son unos criterios un poco discutibles como mínimo.
Que la recomendación, que probemos, que juguemos un poco a la lotería, que en el fondo es lo que ha parecido que es, y a ver si tenemos suerte, y si no, bueno, pues por seguir por las formas habituales, por la demanda colectiva, por la demanda individual, y a seguir luchando por lo que en el fondo ha sido un engaño, y a la práctica. totalidad de los afectados. Fernando Herrero, director de comunicación de ADICAE, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta luego.
Un saludo, gracias.
Bueno, pues así están las cosas. Yo creo que hemos aclarado al menos algunos puntos que puede que nos ayuden a tomar esa decisión por probar. De momento no perdemos nada. Ya sabéis que el primer paso no compromete y en él lo que nos digan desde esa consultora que está vinculada a esta entidad bancaria, bueno, pues más o menos podremos saber qué es lo que va a suceder en el segundo paso, en el final.
Hoy en Madrid está en Facebook. Participa, utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid.
Y dejamos las preferentes y nos vamos con nuestro consultorio de vivienda. Un tema que da para mucho, como os decimos todos los lunes, tanto que siempre os ofrecemos la posibilidad de que nos escribáis un correo electrónico. hoy@ondamadrid.es es nuestro correo electrónico. Ponéis en el asunto vivienda y nosotros le trasladamos la información a Andrés Vilacova, que es el abogado de la Asociación de Defensa del Propietario de Vivienda. Andrés Vilacova, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Hola, Andrés.
¿Qué preferís, que la consulta sea más, diríamos, más en petit comité? Vamos, que queréis hablar directamente con ADEPROV y también lo podéis hacer, que nosotros los de Hoy en Madrid no nos enfadamos. 902-362-952. Ese es el teléfono directo de Vilacova. Y si no, como ya sabéis, bueno, pues tenéis la opción que yo os daba, la del correo electrónico hoy@ondamadrid.es, que precisamente es lo que vamos a tratar en el día de hoy. Carmen, vamos a contarle a Andrés qué es lo que nos preguntaban en ese correo.
Pues nos hacen una consulta sobre viviendas de protección pública de precio limitado. Uh-huh. A ver, la consulta dice así. Dice, me ha tocado un piso en un sorteo de la empresa municipal de la vivienda. ¿Se podría alquilar o vender? ¿Bajo qué condiciones? ¿Habría que esperar un plazo para hacerlo? Me gustaría saber también si hay algún tipo de ayudas o desgravaciones en la declaración de la renta.
¿Andrés? ¿Por dónde empezamos? Da la sensación de que la persona a la que le ha tocado no tiene muy claro si se quiere ir a vivir allí, porque si está pensando ya lo de alquiler o vender, alquilar o vender significa que está buscando cómo sacarle un poquito de partido al piso.
Exacto, exacto, da esa sensación. Y además que hay una cuestión que hoy en día las viviendas de protección pública tienen una regulación autonómica, es decir, aquí en la Comunidad de Madrid tenemos uh-huh. nuestra propia normativa, aparte de la normativa nacional. Y luego además que existen multitud de planes de viviendas de protección pública. Antiguamente se llamaban viviendas de protección oficial y luego se pasaron a denominar viviendas de protección pública. Entonces, lo primero que tenemos que contestarle a nuestro oyente es que debería habernos concretado un poco más qué tipo de vivienda le ha correspondido. Y esto es porque las viviendas de protección pública pueden ser o bien de promoción privada, es decir, aunque es una vivienda que está calificada como promoción pública, la está desarrollando un ente privado, una cooperativa, una comunidad de propietarios, una comunidad de bienes, un promotor inmobiliario privado, o bien pueden ser de promoción pública, es decir, que una administración sea quien promueva esta vivienda. A partir de ahí tendremos que saber si se trata de un régimen de compraventa, de un régimen de, es decir, de propiedad, o de un régimen de arrendamiento en el cual puede darse el
es
que
compra,
sea una
es propiedad, por lo que dice aquí es propiedad.
Es propiedad, bien. Bueno, pues si se trata de una vivienda en propiedad, en principio no se podría alquilar. Y decimos en principio por lo siguiente. Vamos a ver. Una vivienda de protección pública es aquella vivienda que cumple una serie de requisitos que tiene un precio máximo legal, es decir, la propia administración dice cuánto cuesta esta vivienda, que dependiendo del tipo o de la modalidad de vivienda que sea, vivienda de protección pública, ella nos habrá, si mal no recuerdo, ahora cuando lo has leído, Carmen, de VPPL.
Sí, precio limitado.
Precio limitado, pero también están las de VPPB, de precio básico, etcétera. Y luego dependerá del
VPPL municipio. Nos pone en el asunto VPPL general.
General, pues uh-huh. Y habrá que ver también en qué municipio se encuentra, porque el metro cuadrado varía uh-huh. dependiendo del municipio, hay diferentes categorías. Pero bueno, eso no es difícil, puesto que toda persona que quiera saber cuál es el precio de esa vivienda se puede dirigir o bien a la Avenida de Asturias, número 28, en Madrid, o bien a la calle Maudes, número 17. En la Avenida de Asturias se encontrará la oficina de información de vivienda y en Maudes 17 la Dirección General de Vivienda y Rehabilitación. A partir de ahí, el alquiler en principio no es posible, y no es posible porque se trata de viviendas que se utilizan o que tienen como destino vivienda habitual y permanente. Entendamos que una vivienda de protección pública para poder acceder a ella no se puede tener ninguna vivienda en propiedad ni ningún derecho de uso y disfrute, o sea, ningún usufructo dentro de la comunidad autónoma donde nos otorgan. Esta oyente nuestra no puede tener vivienda en la Comunidad de Madrid ni puede tener un derecho de uso y disfrute de ninguna otra vivienda en la Comunidad de Madrid. Asimismo, no puede haber sido adjudicataria de una vivienda de protección pública en cualquier parte del territorio nacional, en cualquier parte de España, con carácter anterior. Por lo que decimos, es una vivienda que lo que viene a dar es, o a suplir, es la necesidad de vivienda de las personas a las que se le ha sido otorgado. A partir de ahí, ¿puede otorgarse el permiso para arrendarla? Sí puede otorgarse, dependiendo de si existe justa causa, de si hay unas causas de necesidad. Por ejemplo, miren, me ha correspondido esta vivienda, a mí en el destino, en el trabajo, el destino que me ha tocado, me dicen que va a ser Alemania, por poner un ejemplo, pero voy a volver dentro de un año, año y medio. Permítame usted que la arriende durante ese año y medio, ese tiempo que yo voy a estar fuera, pero yo la voy a necesitar para vivienda cuando vuelva a España.
Claro, pero tiene que haber una justificación muy clara.
Una justificación, efectivamente.
Y hay que pedir permiso.
Y hay que pedir permiso, recabar la autorización. Al igual que para venderla también tenemos que recabar la autorización. ¿Qué es lo que sucede? Que aquí en la Comunidad de Madrid tenemos una ley desde el año 2003 que regula la materia de infracciones en cuestión de vivienda protegida. El adquirir una vivienda y no habitarla dentro del año siguiente puede dar lugar incluso a la pérdida de esa vivienda. Me ha correspondido esta vivienda. Yo no la estoy ocupando, no le estoy dando el destino y el uso para el cual se me adjudicó. Y además no tengo justa causa, porque una justa causa sería, mire, he caído con una enfermedad grave y me tengo que mantener en casa de mis padres porque me están cuidando, o me tengo que mantener en un centro hospitalario. Bien, pero que haya una causa justa para no haber residido en la vivienda, no haber habitado la vivienda que se nos ha adjudicado. Si no, podemos llegar a perder incluso la vivienda. Es muy, muy raro que esta es la sanción máxima que se puede aplicar, es muy, muy raro que la apliquen. Pero sí pueden haber sanciones pecuniarias que pueden llegar hasta los 60.000 euros de cuantía.
Es dinero.
Por eso, como regla general, no se puede alquilar. Para poderla alquilar tiene que haber una causa justa y tiene que recabar el permiso. Si la queremos vender, tendremos que, primeramente, solicitar este permiso a la administración. Y además la administración tiene que decirnos que no desea adquirir esta vivienda porque tiene lo que se denominan derechos de adquisición preferente, que son los derechos de tanteo y retracto. La administración en las viviendas de protección pública tienen, dependiendo de cuál sea el decreto que se les aplique, entre 5, 10 o 15 años de derecho de adquisición preferente. Yo, antes de vendérsela a un tercero ajeno a la administración, se la tengo que ofrecer a la administración. Y hasta que la administración no me conteste y me diga, mire, le doy el permiso de venta, por un lado, esa autorización, y por otro lado, no vamos a acudir a nuestro derecho de adquisición preferente, no podremos vendérsela a ese tercero. Y cuidado, siempre que la vendamos tiene que ser por el precio máximo legal. Si nosotros cobramos un euro más de lo que dice el precio máximo legal que le corresponde a nuestra vivienda, estaremos incurriendo en otra infracción administrativa, que es el precio.
¿Y el precio máximo legal cuál es? ¿El que tú pagas cuando la compras?
Depende, porque ahora mismo, como está el mercado inmobiliario, hay muchas viviendas de protección pública que se están vendiendo por debajo de ese precio máximo legal, porque el valor de mercado incluso está por debajo del precio máximo legal. Eso se ha visto en multitud de municipios de nuestra comunidad. El precio máximo legal nos lo dice, ¿no? Bien, en Avenida Asturias 28 o en Maudes 17 nos lo van a decir, porque dependerá de la zona donde se encuentre y el tipo, cuál es
las características de la vivienda.
Módulo que se le aplica, si bien es el módulo del 2008, si es el módulo del 2005, dependiendo de cuál haya sido su calificación. Lo que sí que no es necesario es a nuestro comprador, cuando se trata ya de una segunda transmisión, que el comprador tenga que cumplir los requisitos para poder acceder a una vivienda protegida. Me explico. Cuando nosotros vamos a adquirir una vivienda protegida, nos exigen que presentemos la renta, es decir, que presentemos el IRPF del último ejercicio en el que lo hayamos presentado. No podemos superar una cuantía determinada que se calcula en base a un índice que se llama IPREM, dependiendo también de qué tipo de vivienda nos corresponda, varía esa cuantía. No podemos tener ninguna vivienda en propiedad, como decíamos, ningún derecho de uso y disfrute, no podríamos haber sido adjudicatarios de una vivienda de protección pública en todo el territorio nacional, etcétera, etcétera. Bien, en la segunda transmisión ya no es necesario que se cumplan estos requisitos, o sea, el segundo adquiriente sí que puede comprar, sí que puede adquirir, sí que puede acceder a esta vivienda sin cumplir este tipo de requisitos. El único requisito que se deberá cumplir en este caso será que nosotros hayamos pedido la autorización de venta, que se nos haya concedido y que la administración no haya acudido a su derecho de adquisición.
Vale. Y tiene que pasar... Que esperar... Íbamos a preguntar lo mismo, creo.
Exactamente igual, pues venga, Carmen, vaya.
Que si tiene que pasar un plazo determinado para poder venderla, de tiempo.
El plazo no existe ningún plazo determinado. O sea, yo puedo venderla siempre que recabe la autorización de la administración, y lo que sí que hay es un plazo determinado, que son 5, 10, 15, dependiendo de qué tipo de vivienda, para el derecho de adquisición preferente de la administración. Pero yo puedo venderla o puedo enajenarla en cualquier momento siempre que recabe la autorización de la administración, siempre que pida ese permiso. Ese permiso lo deberemos solicitar, como decíamos, o bien en la avenida Asturias también 28, podemos presentar el escrito, o bien en la calle Maudes 17, en la Dirección General de Vivienda y Rehabilitación. En principio, cualquier registro nos valdría, pero estos son los registros en los cuales vamos a tener vamos a acortar los plazos, porque si lo presentamos en cualquier otro registro de la administración lo tendrán que reenviar, lo tendrán que remitir a estos lugares.
Y vamos a una opción más. Yo imagino, ¿no?, cosas que pueden estar pasando por la cabeza de esta persona en base a lo que nos ha contado en el correo, que a mí al menos me ha dado la sensación de que no era una vivienda que pensara ocupar según se la ofrecieran o según le llegara y empezara a comprarla. Si en base a lo que la estamos contando a esta persona decide no hacerse con esta vivienda que le ha correspondido, que le ha tocado, ¿implica algo negativo? O sea, ¿se implica si yo renuncio a una casa que me ha tocado que ya no puedo volver a solicitar otra de este tipo?
No, la podríamos solicitar porque aunque haya sido adjudicataria o haya sido agraciada, vamos a decir mejor, con esta vivienda, no he sido adjudicataria porque no la he ocupado.
Vale.
Pongámonos en la situación de que no es el caso de nuestra oyente, porque así no nos lo manifiesta, pero a mí me puede tocar y resulta que ahora mismo me encuentro en situación de desempleo, estoy en paro,
claro,
no puedo acceder a esta vivienda y por razones o por causas no imputables a una culpa mía, es decir, oiga, yo no es que me haya tocado, yo no la quiero, es que no puedo costearla, porque además el banco no me da préstamo porque estoy en situación de desempleo, porque estoy en paro, pues sería castigar doblemente a esta persona.
¿Y hay algún tipo de ayudas o desgravaciones por este tipo de vivienda?
Desgravaciones no, o sea, en temas fiscales no, por el mero hecho de ser una vivienda protegida, no. Antiguamente en la transmisión se había el 4% en el impuesto de transmisiones, pero para el IRPF, para la renta que hablábamos el otro día, no. Lo que sí que hay son subvenciones y sí que hay ayudas. Para eso tendremos que cumplir una serie de requisitos, dependiendo de cuál sea la modalidad de nuestra vivienda, y además que nuestro título de adjudicación, bien si es una compra-venta, porque lo que hemos hecho es comprar la vivienda protegida porque es de una promoción, o bien nuestra adjudicación, si lo hubiéramos hecho a través de una cooperativa, de una comunidad de propietarios o de una comunidad de bienes, estos títulos, estas escrituras que son nuestros títulos de propiedad, tienen que ser visados por la Dirección General de Vivienda y Rehabilitación. Si no están visados, no vamos a tener acceso a ninguna vivienda. Que esto que parece muy sencillo, al final lo que nos estamos refiriendo es la Comunidad de Madrid solamente va a visar aquellos títulos, estas escrituras, de las personas que cumplan los requisitos. Los que no cumplan los requisitos, además, no podrán optar a las ayudas, aparte de las infracciones en las que puedan haber ido por haber accedido a una vivienda que no podrían en un primer momento.
¿Y si me ha correspondido una ayuda y vendo el piso porque me han dado permiso a la administración y he seguido todos los pasos, tengo que devolver las ayudas?
Dependiendo del régimen de esa vivienda en concreto, pero muy posiblemente nos corresponderá la devolución, puesto que nosotros al enajenar la vivienda tenemos que devolver todas las ayudas que hayamos recibido, porque pensemos como norma general con sentido común. La vivienda de protección pública es una vivienda que está su precio limitado, que el suelo donde se va a construir está calificado de protección pública para poder ayudar a aquellas personas que no pueden acceder en el mercado a una vivienda de renta libre. O ese era el sentido, que como digo, hoy en día incluso están hasta por encima, el precio máximo legal en muchas ocasiones está por encima del valor, del propio valor de mercado, y por eso
ya
se
no son tan
por debajo,
baratas, ¿no?
Que ya no son, en algunas ocasiones no son tan baratas, dependerá de en dónde, en qué modalidad nos encontremos y en qué situación nos encontremos.
Bueno, pues tengamos en cuenta todos estos asuntos en este correo nos preguntaban y nosotros hemos seguido haciendo preguntas por si podíamos ayudar a tomar una decisión a esta persona a la que le había correspondido un piso en un sorteo de la empresa municipal de la vivienda. Andrés Vilacova, abogado de la Asociación de Defensa del Propietario de Vivienda, como siempre, muchas gracias.
A vosotros.
Hasta luego.
Un saludo, Andrés.
A los demás que tenéis más dudas, pues ahí está el correo electrónico hoy@ondamadrid.es después. Y nosotros nos ponemos a preguntar y a preguntar para intentar que vosotros saquéis la conclusión necesaria.
hoy@ondamadrid.es.
Hola. Llamo para vender mi casa.
Enhorabuena, hemos vendido su casa.
En medio de estas dos llamadas solo hay una decisión acertada. Llamar a Gilmar, porque a la hora de comprar o vender su casa es mejor confiar en la experiencia y profesionalidad de un líder. 902-121-900. Gilmar, de toda la vida un lujo.
El proceso de arbitraje de las preferentes y deuda subordinada de Bankia ya está definido. Se informa a los titulares minoristas de dichos productos y a los que lo eran y acudieron al canje en el año 2012 que podrán acogerse a dicho arbitraje independiente solicitándolo en su oficina Bankia. El plazo finaliza el 30 de junio y el trámite es gratuito. Infórmese en bankia.com o en su oficina Bankia.
De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde, Onda Pop en Onda Madrid. Novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Señor Gutiérrez, tras la prueba hemos comprobado que el hijo no es suyo. ¿Por qué sonríe?
Si el implante dental le hubiese costado solo 249 euros, usted también sonreiría.
Implante dental a 249 euros y la mejor financiación. Infórmate en el 983-5010. Clínicas Dentix. Cuida tu boca y tu bolsillo.
La música con Manolo Calderón.
Pues aquí seguimos, los de Hoy en Madrid. Ya sabéis, en este comienzo de la semana, en este lunes en el que estamos intentando, bueno, pues buscarle el lado positivo al lunes y al tiempito que nos está haciendo. Lo estamos consiguiendo, yo creo, bueno, pues recordando esas pequeñas cosas de la vida que nos hacen estar un poquito más felices, que nos hacen, bueno, pues aflorar la sonrisa en nuestro rostro. Yo creo que una de ellas, desde luego, sería la música. Una buena canción en un momento dado te levanta el ánimo y todo lo que haga falta. Manolo Calderón, muy buenos días.
Buenos días, Belén.
Es pues un pequeño gran placer de la vida la música.
Sin lugar a dudas. Junto al vino tinto, yo creo que es lo mejor que hay.
Una copita siempre es cardiosaludable.
Es fantástico, vamos. Y ya que hablamos de buenas canciones, hoy vamos a comenzar con una canción tremenda.
Sí.
Es de Bob Dylan, pero aquí la vamos a escuchar en la voz de un personaje histórico y un guitarrista histórico que también le acompañaba a ese personaje. El 29 de abril de 1993 fallecía en Londres el guitarrista Mick Ronson. El que acompañó a David Bowie en su era glam con The Spiders from Mars y por haber tocado con Ian Hunter durante 20 años. También colaboró con Lou Reed, con Morrissey, con Van Morrison, con Elton John, con Roger Daltrey y con John Mellencamp. Grabó varios álbumes en solitario, pero fue una parte clave en el famoso álbum The Rise and Fall of Ziggy Stardust and The Spiders from Mars por los arreglos y su variada instrumentación que presentaba el famoso disco de David Bowie. Aquí lo escuchamos con su guitarra y con Bowie versionando a Bob Dylan. Después de Bowie, grabó tres discos en solitario, incluso estuvo en la banda de Dylan durante una gira. Murió de cáncer de hígado el 26 de abril del 93. Like a Rolling Stone, cualquier canción de Dylan, si no se maneja mucho, no se retoca mucho, puede ser una canción maravillosa. Sí. Uno de los mejores compositores que ha dado la música en el siglo XX, sin lugar a dudas. Bueno, pues el bueno de Mick Ronson, ese que escuchamos ahí acompañando a la guitarra, bueno, de David Bowie, moría de cáncer de hígado el 26 de abril de 1993. Solo tenía 46 años. Y la que vamos a escuchar ahora Escuchamos el piano de este personaje que nació el 29 de abril de 1899, Duke Ellington. Él es Duke Ellington al piano, pero ella es Rosemary Clooney, la tía de George Clooney, ¿no?
Anda.
Que era una magnífica y extraordinaria, bueno, de las mejores que había en la época en Estados Unidos, ¿no? Gran cantante, la tía de George Clooney. De hecho, George Clooney siempre habla de su tía, que se fijaba muchísimo en ella por el talento que tenía a la hora de cantar, ¿no? Pero aquí el que nos interesa realmente es Duke Ellington, que nacía un día como hoy del año 99, pero del siglo XIX, ¿no?
Sí, has dicho
1899, claro.
Que nos parece ya como...
Sí, que van a aparecer por ahí los tres mosqueteros todavía. Había nacido en Washington, su padre era un mayordomo de la Casa Blanca, ¿eh? Su familia era una familia de raza negra burguesa, ¿eh? Muy estable, ¿no? Recibió una educación muy burguesa y su elegante porte le valió el apodo del duque.
¿Sí?
En 1921 formó su primera banda, The Duke's Serenaders, y luego montaría los famosísimos Washingtonians. Se va a Nueva York y se convierte en banda residente de un afamado club. En el 24 empieza sus primeras grabaciones. En el 27 entra en el Cotton Club, donde estuvo 3 años, convirtiéndose en un músico de gran renombre. En los años 40 sus composiciones son más formales. El Festival de Newport en el 56 lo relanza de nuevo y compone las bandas sonoras de algunas películas como Anatomía de un asesinato. En los años 60 despierta su interés por la música litúrgica. Graba con los más grandes y las más grandes y estuvo al frente de su orquesta hasta el día de su muerte ocurrida en Nueva York en 1974. Dicen que pudo haber escrito más de 2.000 piezas musicales, pero si se tiene en cuenta las que componía y tiraba, prácticamente dicen que compuso más de 5.000 canciones, ¿no? Duke Ellington, qué barbaridad.
¿Y por qué las tirarías? Seguro que eran obras maestras.
Sí, pero es como lo que ocurre con cualquier pintor, que te pones a hablar con él y se pone a hacer cualquier historia y luego la tira, ¿no? Si me hubiera quedado con aquel esbozo, madre mía.
No veas.
Makes no difference if it's sweet or hot. Esa es Rosemary Clooney. La tía de George Clooney, fantástica vocalista. Y el 29 de abril de 1915 nacía Donald Mills. You always heard the one you love. Mira que os pongo canciones bonitas, ¿eh?
Bonitas.
Esto es una virguería.
Es una preciosidad.
Los Mills Brothers fue un importante grupo vocal de pop y de jazz, activo desde 1928 hasta el 82, que grabó más de 2.000 temas y que vendió más de 50 millones de copias, consiguiendo al menos 13 discos de oro. Nacidos en Ohio, un canal de radio fue quien los descubrió en 1929, uno de los pioneros del swing. Desde niños ya cantaban en el coro, al principio eran conocidos como los Four Boys en Kazoo. Se fueron a Nueva York y la discográfica Decca les hizo famosos. Les acompañaron bandas como las de Duke Ellington o la de Cab Calloway. Estuvieron por Europa en los años 30. En el 36 muere uno de ellos. ¿Y qué hacen? Pues su padre entra en la banda, que era barbero. El padre era barbero, entonces cantaba muy bien y sustituyó a su hijo, ¿no?
Mira.
Tuvieron muchísimos éxitos. En el 76 celebraron el 50 cumpleaños. Como trío continuaron hasta el año 82, que murió uno de ellos, Harry, pero Herbert y Donald continuaron como dúo hasta que murió Herbert en el 89. Entonces Donald comenzó con la tercera generación de la familia, ¿no? Desgraciadamente Donald murió de una neumonía en 1999, pero la saga continúa. Estos son los Mills Brothers. You always take the sweetest rose and crush it till the petals fall. You always break the kindest heart with a hasty word you can't recall. So if I broke your heart last night, it's because I loved you most of all. Los Mills Brothers, muy buenos, buenísimos.
Sí.
Ya para vender todo lo que vendieron y sacar 13 discos de oro. ¿Qué pasa? Que aquí a España no llegaban estos.
No.
estos